Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando especialmente del embarazo. En este caso, un embarazo diferente, y ya les vamos a contar quién nos acompaña en el programa de hoy. Pero antes quiero saludar a quien me acompaña, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? Es un gusto estar contigo y con todas nuestras amigas. Y qué lindo, ¿no? El tema del embarazo es lindo de hablar y lindo de escuchar. Así que quédense con nosotros que vamos a tener un lindo tiempo.
Así es. Y ya le damos paso a Silvia Baranzana, una querida amiga de la casa, integrante además de la producción de Entre Amigas, que nos va a estar contando. Ella en realidad es mamá, es docente, es colaboradora, como les decíamos, del programa. Y en este caso vamos a estar hablando de lo que fue el embarazo, el último embarazo. Antes decimos de que tiene 3 hijos, tiene a Ezequiel de 8 años y medio, me decía. Exacto, a Mical de 6. Y tenemos a Elizabeth, que es de 2 años.
De dos. Muchas gracias por la bienvenida y bueno, gracias a las amigas por escucharnos.
Muy bien. Y la vamos a traer más seguido porque nos trajo para compartir un budín de banana. Todavía no lo probé.
Es verdad.
Pero bueno, la convocatoria va a ser muy, muy cercana en el tiempo. Silvia, vamos a hablar entonces de este embarazo, que bueno, que fue en el año 2019, ¿no?
Sí.
La tuviste, Elizabeth, en 2020. 24 de febrero fue la fecha.
El 24 de febrero de 2020.
Bien, vamos a hablar entonces un poco de cómo fue ese proceso, porque entendemos de que fue un embarazo que no fue fácil para vos.
Sí, en realidad con mi esposo queríamos tener un hijo más. Y bueno, Dios nos concedió ese privilegio de poder esperar un nuevo bebé. Se desarrolló con normalidad hasta el 7º mes aproximadamente, la semana 32, 33. Uh-huh. Nos fuimos haciendo los controles que determina el estado uruguayo.
Sí.
Entonces, siempre fueron controles normales, de tamaño, de peso. Vieron que como que con cada ecografía te van haciendo como un cálculo estimativo. Pero en el verano nos fuimos de vacaciones. Y previo a esas vacaciones nos habíamos hecho una ecografía 4D.
Ajá.
Es esa ecografía que podés ver la carita del bebé y qué sé yo. Bueno.
Sí, con más definición.
Sí, con más definición. Y bueno, a partir de la semana esa que volvimos de las vacaciones, me fui a hacer otra ecografía y en consonancia con la otra, o sea, comparando con la otra, mejor dicho, algunos valores no dieron bien. Mm. Algunos valores dieron con percentiles bajos de crecimiento.
Estabas en la mes séptimo, ¿no?
En el mes séptimo aproximadamente. Pero bueno, en la previa a eso, ese embarazo se fue desarrollando de manera totalmente normal. O sea, ya cuando habíamos ido a la ecografía 4D, ya sabíamos que esperábamos a Elizabeth, ya habíamos elegido su nombre, habíamos pensado en el significado del nombre. Ajá. Nos gusta mucho pensar en eso, en darle un significado, pero también una significación al nombre, ¿no? Una cosa es lo que significa, pero también que eso a ellos les ayude en un futuro, ¿no?
Claro.
Y bueno, para Elizabeth habíamos elegido el Salmo 28:7, ya que su nombre significa que Dios es mi ayudador. Mm.
Qué lindo eso, porque uno siempre piensa en los nombres, es interesante que piensen en un versículo también.
Sí, sí, lo hicimos con los tres. Y bueno, con Elizabeth elegimos ese salmo que dice, el Salmo 28:7, que dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Y de verdad, fue algo que a futuro, sin saber lo que se venía, nos hizo muy bien encontrar eso en la palabra de Dios. Pero bueno, así fue transitando el tiempo y luego de esas vacaciones empecé a tener controles más asiduos. Por semana, 2 controles y 2 ecografías. Mm. Una ecografía de control de crecimiento y otra ecodoppler, en donde se fijan cómo funcionan las arterias, tanto uterinas como las del bebé. Y bueno, fue un tiempo un poco desesperante, porque a la siguiente semana de esa semana 33, que fue la 34, mi doctora dice: bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una cesárea de urgencia.
Mira.
Por las dudas te voy a pasar a la clínica de alto riesgo obstétrico. Y bueno, ahí es como que el mundo se para porque uno empieza a manejar lo inesperable, ¿no? Y eso inesperable a veces nos llena de desconcierto y son cosas que no podemos controlar.
Hasta el momento, Silvia, vos te sentías bien, digamos, físicamente, sí. Más allá de no.
Sí, sí, me sentía, siempre, nunca me sentí mal.
En ya, los embarazos anteriores tampoco.
No, siempre siempre tuve embarazos, digamos, de bien, donde me sentía ágil. Claro, una cuando llega el último trimestre, empiezas a andar en modo pelota, ¿no?
Claro.
Y todo va más lento, la vida va más lento, pero claro, al ser Elizabeth tan chiquitita, yo estaba bastante ágil.
De hecho, acá vos nos trajiste unas fotos tan preciosas aparte. Creo que era del cuarto. El cuarto mes, ¿no?
No, del séptimo mes. Séptimo. Pero la panza parece como eso. De cinco, sí. Cuatro,
sí,
cinco.
Sí, acá meses. Están en las vacaciones que nos decías, claro. Sí. Claro.
Y bueno, entonces ahí me pasó una clínica de alto riesgo obstétrico. Y cuando voy a esa clínica, Dios sorprende así. A pesar de, digamos, de la incertidumbre. Sí. Cuando voy a la clínica, justo me toca que me atienda el doctor que estaba ahí y charlando un poco de que venía de las vacaciones y qué sé yo, me preguntó dónde habíamos vacacionado, le dije que habíamos vacacionado en mi ciudad natal, resulta que el doctor era de mi misma ciudad natal. Resulta que el doctor unos años antes que yo había hecho la escuela en el mismo lugar que yo.
Mira. No se conocían.
No nos conocíamos, yo conocía a sus hermanos.
Mira.
Porque claro, como en todo pueblo del interior.
Decimos que Rocha, vos decís Ciudad de Natal, no pasa nada, es Rocha, departamento de Rocha, Ciudad de Rocha.
Departamento de Rocha. Como todo lugar del interior, todos lo conocemos. Claro, yo a él no lo conocía, pero conocía a sus hermanos. Y bueno, eso creo que fue bueno también para... Algo no era incierto. Sí, la persona que me estaba atendiendo era alguien conocido.
Claro, claro.
Y él llevó esas últimas semanas con tanta calidez, con tanta empatía... que es, no les voy a decir que se redujeron los temores, porque no, porque uno está atemorizado, tiene, ¿no?
Sí. Pero sentí cierta confianza,
pero
digamos,
cierta
en quién.
Confianza.
Claro.
Pero también saber que yo tengo la certeza de que fue Dios quien lo puso
claro,
ahí.
Claro.
Y bueno, por algún motivo que desconozco, Dios permitió este tránsito.
Ajá.
Así que bueno, en base a lo vivido, lo puedo decir, ¿no?
Claro.
Así que bueno.
Y llega entonces el momento del parto. ¿Vos la tuviste por cesárea?
Sí.
Ajá.
Tuvimos la opción de elegir cómo queríamos que naciera. Y bueno, después de consultarlo bien con él y demás, también por el tiempo que habíamos pasado en incertidumbre y todo, preferimos que fuera una cesárea. El diagnóstico era restricción del crecimiento intrauterino. Entonces después los doctores que nos atendieron, entre ellos este doctor que me siguió esas semanas, y otra doctora, decía que había sido una buena elección, obviamente visto con el diario del lunes.
Claro.
Porque Elizabeth llegó a pesar 2,80 kilos.
Claro.
Es muy poquito y seguramente hubiese habido estrés fetal.
Mira.
Si hubiese sido parto.
Ajá.
Pero bueno, lo que estuvo muy interesante fue que este doctor fue semana a semana esperando que ella creciera un poquito más, y si bien mi doctora inicialmente había dicho, bueno, que nazca la semana 34, logramos estirar todo esto al término y una semana más, así que nació en la semana 38, lo cual es buenísimo.
Sí. Claro.
Porque la bebé nació con reflejo de succión.
Ajá.
Se pudo prender al pecho.
Claro.
Fueron varias cosas que parecen, así capaz que hablados a la volada, como que parecen
que no son relevantes, pero en realidad son muy importantes.
Son importantes, sí.
Claro.
Sí,
bueno, vos sos profe de biología, lo tenés muy claro, nos estuviste contando fuera de micrófonos un poco ¿qué quiere decir parto humanizado? Porque parto humanizado en general se ha hablado en el último tiempo, sobre todo, pero en este caso por ahí no tomamos muy conciencia, o a nivel mundial capaz que no está muy claro qué es, y hay muchas situaciones que las mujeres que están a punto de parir, bueno, tienen que lamentablemente vivir. Y bueno,
situaciones de violencia.
De violencia, ¿no?
Claro.
¿No? Vos fuiste muy clara en lo que querías, ¿no?
Bueno, a pesar de que tengo 3 hijos, recién con mi última hija estuve más consciente del valor del nacimiento,
claro.
La verdad. Y sabiendo que iba a ser una cesárea, me puse a investigar inmediatamente, bien, porque no tenía mucho tiempo.
Claro.
Y si bien sabía lo que era el parto humanizado, una cesárea humanizada, no sé.
Claro.
No lo sabía.
Claro, claro.
Así que averiguando un poco, sí, solicitamos que por favor pudiéramos tener contacto piel a piel, que pudiéramos cortar su cordón umbilical cuando dejara de latir. Bueno, que pudiéramos estar más tiempo juntas en ese momento del nacimiento.
Claro.
Fue muy esperada. Entonces, al ser tan esperada y con tanta tema en el medio, que ese momento yo quería que fuera nuestro. Pedí, claro, que mi esposo pudiera estar cerca en todo momento nuestro, que pudiera escuchar la voz de mi esposo. Y bueno, si todo, o sea, cuando escribimos esa carta lo hicimos...
Hicieron una carta.
Sí, sí, bien, tuvimos que hacer una carta. Y eso lo leen en ese momento, antes de que ingreses al blog. Si fuera un parto también... La carta la podés hacer y tenerla ya en la mochila, en el bolso, claro, pronta para poderla llevar.
Pensé que por ahí se la habías trasladado antes o a veces
no,
uno puede pensar.
De todos modos, claro, igual lo mostré esto al doctor la semana o en el último control. Creo que fue en el último control que se lo mostré. Le dije, ¿a vos te parece muy descabellado esto? No, para nada. ¿Verdad? Eso se evalúa en el momento. Claro, cuando fui a presentárselo al anestesista, el anestesista es como...
Sí.
Es más rígido.
Claro, claro.
Y me dijo, bueno, pero yo necesito que tengas un brazo para pasarte una vía con la medicación y qué sé yo. El otro te puedo dejar libre, ¿no? Yo pedí, claro, que me dejaran las dos extremidades libres.
Claro, vos, sin revelar mucho detalle, vos acá incluso nos trajiste una foto muy, muy personal, sí, que no compartiste en redes tampoco, y eso lo vamos a respetar. Pero estás con Elizabeth,
sí,
¿no? Te está tocando la cara. Vos habías pedido que no te ataran porque eso pasa, ¿no? De atarte,
claro,
los brazos.
Claro, entonces ahí sí pude con un brazo abrazarla, claro, tocarla, acariciarla un buen rato. Y luego sí le hicieron todas las medidas que les toman, toda la antropometría que le hacen. Pero sí estuvo un buen rato en mi pecho. Y eso fue hermoso. Subestimé mucho tiempo el nacimiento por cesárea. Porque claro, había tenido dos partos maravillosos.
Claro.
Pero me doy cuenta que es otra manera de nacer. Y también fue maravillosa porque cada hijo es maravilloso. Y cada nacimiento es maravilloso. Entonces, bueno... Fue como volver a recordar ese olor al recién nacido, pero a su vez vivirlo desde otra experiencia, ¿no? Ir a tener tu hijo en vez de estar todo el rato así esperando que nazca.
Claro.
¿No? Pero bueno, cada nacimiento tiene sus detalles y sus pormenores, ¿no?
Claro, claro.
¿Y cómo ha sido el desarrollo de Eli? ¿Cómo está? Nosotros la vemos muy linda, muy simpática, pero ¿cómo siguió todo el tema que venía teniendo en el vientre, ¿no?
Mirá, Elizabeth es una niña pequeña, es muy vivaz, y para nuestra sorpresa, que pensamos que estaríamos algunos días internados en CTI, estuvimos una internación normal, y nos dieron el alta en el tiempo que tenían que darnos el alta. Así que no tuvo cuidados intensivos ni nada de eso. Y fue creciendo acorde a lo esperable. Es una niña que crece en su carril de crecimiento a una velocidad esperable para la edad que tiene.
Claro.
Pero claro, es pequeña. Si tú la ves con otro niño de su edad que va por la línea verde, digamos, claro, la notas que como pequeña, pero come precioso. Cognitivamente ella va cumpliendo los objetivos esperables para la edad que tiene. Y bueno, está muy estimulada por sus hermanas.
Claro.
Pero algo que yo quería decirle a las hermanas y a las amigas que nos escuchan, es que con el nacimiento de Elizabeth se hizo carne ese versículo que es muy conocido, que es Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Bueno, y después sigue el versículo, a él sea la gloria y la honra, ¿no? Cuando ella nació, yo pensé, Señor, te pido que nazca con 2,5 kilos. 2,5 kilos era como un remate en mi cabeza.
Sí,
tiene,
claro,
que nacer con 2,5 kilos, ¿no? Entonces, en el momento en que ella nació, lo primero que pregunté es, ¿cuánto pesó?
Claro.
Bien estresada. Y me dice mi esposo, mira que es pequeña. ¿Pero pequeña cuánto? Bueno, pesó 2,80 kilos. Y a veces a veces no pensamos en este versículo. Digo, yo porque ahora lo traslado al peso de mi hija, ¿no?
Claro.
Pero Dios hizo mucho más de lo que yo pude pensar o imaginar. Yo quería que fueran 2,5 kilos, pero él hizo mucho
¿Qué
más.
¿Qué sentiste cuando te dijeron 2 kilos? ¿Cuánto me dijiste? 2 kilos.
2,80 kilos. 80. Pensé que nos íbamos a ir a la unidad de cuidados intensivos.
Mira. Y no.
Y no.
Sí, porque también está eso de que cuanto más se acerque a los 3, es como más seguro. Está eso en la mentalidad,
claro,
¿no? De la gente.
Pero lo tenemos así inclusive con el peso en esta edad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces pensamos, un niño saludable es un niño gordito.
Claro.
Un niño saludable es un niño que come como una topadora, ¿está? Entonces hay que un poco desmitificar eso y decir, bueno, hay niños saludables que son gorditos y hay niños saludables que son más flacos. Uh-huh. O más pequeños, o de talla más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue como eso, ¿no? Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que yo puedo imaginar o pensar o querer.
Claro.
Y bueno, no sé por qué situación pasan las amigas.
En tu caso me imagino que habrás pasado por un montón de emociones cuando te enteraste en los 7 meses que iba bueno, el parto y demás iba a ser un poco distinto. Me imagino, ¿cuáles fueron las primeras sensaciones? ¿Fue un poco, decías, de temor? ¿Cómo fue ese transitar? ¿Pudiste ir canalizando esas emociones? ¿Estuviste más nerviosa? ¿Cómo,
bueno,
ahora que miras para atrás?
Capaz que en un sentido sí, mucho temor, mucha incertidumbre y como después de que naciera, ¿no? Tratar de que aumentara de peso, de que tomara todo el pecho necesario, de no saltearme horas y cosas así, ¿no? El problema es que seguí con la incertidumbre, porque a las 2-3 semanas se desató lo que nosotros hoy conocemos como la pandemia.
Es cierto, claro.
Y entonces tuve un puerperio un poco complejo.
Claro, claro.
Porque no solo tenía que lidiar con la situación puerperal, sino que también tuve que lidiar con mis hijos, que bueno, tuve que hacer de mamá, de maestra, de madre lactante, ¿no?
Claro.
Fueron como muchas cosas. Entonces, sinceramente, fue complejo eso. Pero algo que me ayudó muchísimo fue salir a caminar.
Ajá.
Yo vivo en este mismo terreno. Tenemos al lado un espacio verde bastante amplio. Y caminaba en círculos porque en el primer momento de la pandemia no se podía salir mucho. Sí, estábamos medio,
claro.
No sé si era un lockdown, pero estábamos medio cerraditos.
Hubo una etapa que estuvo prácticamente vacía en las calles de Montevideo y del interior también. Entonces, sí, se puede llamar algo así. Aunque no era obligatorio, pero la gente había tomado esa conciencia, digamos.
Bueno, de todos modos, en el momento que creo que acá fue el 13 de marzo.
Sí,
aunque ya
del
teníamos
año 2020.
Algún caso un poco antes.
Sí.
Bueno, empecé a salir a caminar. Caía el sol y yo estaba caminando en círculos. Y bueno, ese tiempo me lo tomé mucho para orar por mis hijos, para orar por la incertidumbre con la pandemia.
Claro.
Y ahora lo pienso y miro para atrás, pero estábamos bárbaros porque casi no habían contagios, casi no había, no habían muertes, o sea.
Claro.
Pero sí, ese tiempo a solas con Dios me hizo muy bien para poder superar algo biológico y psicológico normal de la etapa, pero también toda la incertidumbre con los nenes en la escuela y tratando de hacer malabares para sobrellevar la vida familiar.
Claro. Y esta situación, por ejemplo, se la explicás, como entiendo por ahí, no con los términos que comprendemos, pero se la trasladás a tus otros hijos, ¿cómo fue también, intentaste que entendieran esa situación o preferiste como dejarla?
No, ellos, claro, cada uno a su nivel, ¿no?
Claro, por eso decía así.
Pero hubo días bastante complejos.
Claro.
Decir que todo fue color de rosa, no, porque mismo uno no sabía cómo iba a enfrentar esto, ¿no? Principalmente para sentarlos, hacer tareas y tratar de atender a la bebé, ¿no? Y atender las necesidades puntuales de cada uno. Fue difícil. Y bueno, y ellos se los tuve que explicar en más de una oportunidad, ¿no? A veces uno tiene que ser un poco recurrente con los niños para que ellos vayan entendiendo. Y además que, claro, siempre estábamos todos juntos en casa y, bueno, no tenía cada uno su espacio en la escuela, ¿no? Que si bien a nosotros nos encanta que estén en casa, pero sí que cada uno tenga su lugar, su momento en la escuela, está bueno también para ellos. Los ayuda a crecer y a nosotros también nos da como un margen para ocuparnos de esto. Yo pensaba, bueno, y ahora mis hijos van a la escuela y yo tengo un tiempo a solas con la bebé.
No pasó.
Eso pasó una semana y media, dos. Y luego estuvimos juntos, siempre juntos. Hasta julio, agosto de ese año, que fueron un poquito al colegio. Y después, el año siguiente, pasó exactamente igual.
Claro.
Por lo menos acá en Uruguay. ¿No?
Una aclaración sí. más, antes no sé si Vito quiere hacer alguna pregunta, pero hablabas un poco del parto humanizado, ya pensando, o la cesárea humanizada, pensando también en eso que vos señalabas de escribir una carta y tal. Sí. Está bueno porque vos de alguna manera quisiste tomar una especie de control, no sé si control es la palabra adecuada, a veces control queda un poco sí. negativa la palabra, pero de vos proponer y bueno, esta situación me va a incomodar que el parto sea de determinada manera, quiero proponer esto, quiero manifestar esto, y lo hiciste y te entendí. Y bueno, también trasladarlo a otras oyentes que por ahí sí. tengan ciertas preocupaciones, que tengan la libertad de poder hacer, esa iniciativa de poder hacerlo sí. también, ¿no?
Algo que me ayudó mucho fue formar parte de algunos grupos de apoyo a madres, uh-huh. Y ahí fue donde aprendí esto, uh-huh. ¿no? Que una puede solicitar, claro, uno claro. no puede solicitar desde el orgullo y, ¿no?
Imponerse.
No puede ir claro. a la posición digamos, de la claro. soberbia, ¿no? Uno tiene que ir, bueno, si es posible, me gustaría esto. Bueno, claro. por lo menos así fue como yo lo planteé. Y en internet hay muchas páginas que explican cuáles serían esas peticiones o pedidos. Inclusive después de que hice esto, lo comenté con otras personas y algunas fueron madres después y también lo hicieron dentro del grupo, nuestros grupos evangélicos, ¿no? Y también lo hicieron y dijeron, pa, ¿sabes qué? Me hicieron relativamente caso.
Claro.
O me concedieron esto. Y claro. yo creo que está bueno porque eso también ayuda a uno a comunicarse sin violencia, ¿no?
Sí, qué importante también para las primerizas, ¿no?
Sí.
Esta información.
Sí.
Qué importante y qué valioso.
Sí, sí es muy valioso. Uh-huh. Y bueno, también es demitificar un poco de que el personal de salud está para hacernos daño.
Claro.
En realidad, claro, ellos hacen esto habitualmente y lo hacen así, ¿viste?
Como un trámite, pero claro. a veces pareciera que sí, ¿no?
Es su trabajo y bueno, pero bueno, está bueno pensar en que bueno, que pueden tener en cuenta nuestras peticiones, ¿no?
Muy bien. No sé si querés agregar algo más a esto que compartiste con nosotras, Sil, hacer alguna reflexión, algo al respecto.
Simplemente decirle a las amigas que Dios está de nuestro lado, que yo no sé cuál es la situación en la cual estás esperando a tu bebé, pero tú puedes ir a Él y Él va a hacer conforme a lo que Él ya tiene estipulado, de acuerdo a lo que Él ya quiere para la vida tuya y para la de tu bebé. Y bueno, uno puede echar mano a herramientas como esto, ¿no? Hacer una carta o confiar en el doctor o en la doctora que te tocó.
Muy bien. Eso es bueno porque también a veces en redes sociales cada vez está la posibilidad de vincularse con grupos y
Exacto.
que están trabajando ese tema. Así que bueno, muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien.
Nadie comprende completamente cómo comienza una vida o cómo un bebé es tan maravillosamente formado dentro del vientre de una madre. Solo Dios sabe cómo llevar a cabo un milagro así. Puntada por puntada, Él teje cuidadosamente cada pieza en su lugar.
Del Salmo 139, versículos 13 y 14. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque formidables y maravillosas son tus obras.
Sobre el final, Vito, si te parece, queríamos compartir un texto que viene bien a la mano, que tiene que ver justamente con el nacimiento.
Sí, se titula Escogidos desde el vientre y comienza con Deuteronomio 28:2. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito el fruto de tu vientre. La palabra bendito aquí se traduce del término hebreo barak, que también significa bendecir con abundancia, bienaventurado, dichoso y arrodillarse. Vemos entonces que la voluntad de Dios para el fruto del vientre es bendición en abundancia. Su deseo es que aquel viva plenamente el plan para el cual nace. Arrodillarse nos habla de adoración, hombres y mujeres de intimidad con Dios. Planeados desde antes de la fundación del mundo. La Escritura nos enseña que Dios nos planeó y diseñó desde antes de ser formados por su mano en el vientre de la madre. El Salmo 139:16 lo dice y habla del embrión, que es el término que aplica para las primeras 8 semanas de embarazo. En el libro de los diseños de Dios está tu plan de vida, bosquejado desde antes de nacer. Dios nos lo enseña, por ejemplo, en casos como el profeta Jeremías, en Jeremías 1:5, donde dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Sansón en Jueces 13:6-7, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Es muy interesante ver también que Pablo fue fariseo, celoso perseguidor de la iglesia de Jesucristo, pero cuando Dios lo llama y le revela su razón de vida, le muestra por qué existe y para qué fue planeado desde antes de la fundación del mundo, no duda ni consulta con su mente, sino que esta revelación transformó sus sueños y su estilo de vida. De igual manera, somos conscientes hoy de que nuestra vida se corresponde con un poderoso y hermoso diseño celestial. Dios nos planeó y esto es suficiente para avanzar y fluir en el propósito de Dios.
Muy bien, interesante. Varios versículos que hacen mención al vientre de la madre y también el embrión son palabras claves y muy lindas. Así que, Vito, gracias por compartir ese texto. También a las oyentes y decirles que se pueden comunicar con nosotras. Les compartimos las vías de comunicación. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Nos pueden buscar en Instagram. Allí escriben en el buscador @entreamigasllamada y allí nos encuentran en esa red social. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.